portazo. Que... La Deportiva arranca, irrumpe el canciller de un portazo. Dio vuelta, tiene una fuerza. El canciller en año mundialista.
La puerta está... se cerró detrás de ti.
Es tremendo.
¡Hola, amigo! ¡Bienvenido! ¡Aquí estoy yo para mí, la edición deportiva que cierra todos los lunes y todos los viernes de la, todas las semanas de todas las radios de Mongolia!
Cierra los lunes y los viernes. Los lunes y los viernes en El Espectador Deportes participa de una programación a las 5:30 de la tarde.
Integral.
Le pagan a gente para ir después. Si nadie escucha la radio después de las 6 de la tarde, señor. ¿Quién está?
No,
claro. ¿Quién está?
No, hoy, por ejemplo...
Transmisiones deportivas de básquet.
Está el pico de básquetbol.
Claro, exactamente. Tremendo pico, señor, para el básquetbol chileno. Amigos, le doy la bienvenida a todos los deportistas frustrados que están escuchando este espacio, esta audición. Yo, para mí, que está conducido por quienes hablan, y también le doy la bienvenida al espacio, a la audición deportiva, pienso, de que está co-conducida por Ricky Lebel, el hijo de Carlita, voy a decir que yo le digo que está Ricky, el canciller de los 24.
¿Qué tal?
Bien, muy bien, amigos. Le damos la bienvenida también al programa de Lionel, que se llama Son un reloj.
Va para el pico.
¿Qué reloj? Mami, ¿o qué reloj? ¿Cómo el quiere llamar? ¿Son un reloj o qué reloj?
¿Qué relojito?
Madre de Dios, qué habilidad, qué talento.
Bueno, para... antes de que irrumpan lo sucedido el viernes, déjeme decir que acaba de ganar Uruguay 2-1 a Uzbekistán el partido en Malasia, con un gol de Facundo Torres, el primero, con el gol de Sanabria, el segundo. Jugó muy bien Viñas, jugó muy bien Emiliano Martínez, el primer tiempo fue un bodrio, el segundo fue bastante más.
¿Da las dos asistencias Viñas?
Sí, las dos asistencias.
Oh, bueno, qué bien.
Y entró la Quintana y también jugó bien.
Sí, la Quintana ya
vamos con la Quintana.
Ya le digo, vamos a ir a buscar la Quintana imaginaria. Así se llama, señor. Vamos a ir a la Copa del Mundo a buscar la Quintana imaginaria, porque nosotros recordemos que...
Sí, creemos que ganamos cuatro veces campeón.
Nos tenemos que recordar eso.
Nos autopercibimos cuatro veces campeón.
A menudo, claro. Hay que recordárnoslo a menudo porque la verdad, uno se deja llevar por la realidad y se olvida. Pero nos creemos que ganamos cuatro.
Al último que lo vi escenificar eso en público frente a otra gente no uruguaya fue al Tata González, cuando le hizo un gol a Chile en un amistoso. Y se señaló. Señalaba el escudo y hacía cuatro.
Cuatro.
El Tata, el Loco Abreu también.
Por eso.
Es de ese club.
Bueno, el Loco Abreu que cree una cantidad de cosas al punto que no le alcanzaba la camiseta para poner todas las cosas en las que cree. Y bueno, amigos, ganó Uruguay.
Cuando vas a lo del básquetbol, tengo un mensaje que lo introduce en el tema, le recuerdo.
Ah, bueno, perfecto. Pero también los grandes del fútbol son un reloj. Porque puntualmente empataron cada uno para mantenerse a la misma distancia,
claro,
¿verdad?
La misma distancia con 12 puntos por jugar ahora.
Y se sumó Torque, además, que también empató.
Exactamente. ¿Cuál es el problema? Que dependían de sí mismos.
Mucho peso para un equipo uruguayo.
¿Quién estuvo más? ¿Quién tuvo más un empate con sabor a victoria y más un empate con sabor a derrota?
Difícil.
Yo para mí que Peñarol sabor a victoria.
¿Sabor a victoria? Sí. Pero Nacional con 10 aguantando 0-0, ¿no es sabor a victoria?
Está bien, pero Peñarol cuando terminó el partido con Miramar miraba el domingo.
Entonces tenía sabor a derrota, pero después
le cambió el sabor. Se asentó como un guiso.
Como una agridulce. Explique bien. Sabor agridulce. Casillero estaba pidiendo que explique bien a la gente qué sabor tiene el empate.
Depende qué tabla mires el sabor del empate. Mire lo que le digo.
Pero lo que le quiero decir es que acá lo fundamental es que la gente entienda que sabor tiene el empate, porque usted es un catador de empates. Casillero, y le tiene que explicar a la gente.
Bueno, yo creo que el sábado se quedó con un sabor amargo en la boca Peñarol, que después se le endulzó mínimamente al ver que ni Torque ni Nacional ganaron. Y a Nacional fue al revés. Cuando vio el empate de Peñarol, se relamió por una victoria que le dejara un dulzor en la boca, que lo acercara a su gran objetivo.
Usted lo provocó esto, Darwin. Hágase cargo.
Es para el canal porno gourmet.
Hace gestos con la manito, además. Con una agarra el micrófono y con la otra hace gestos.
Si le revisamos las redes sociales, tiene los contactos del nuevo presidente de Perú.
¿Qué se los pasó a él?
Se le escapó. Se le escapó.
Se le escapó el sabor dulce de la boca.
La lluvia, el agua, se le escabulló como agua.
Está siguiendo cuentas adultas.
Cuentas adultas, señor. No se puede seguir cuentas adultas si uno es presidente de Perú. Bueno, mira, sí. Entonces ha quedado claro cómo eran los sabores. Mutaron, digamos. Uno empezó siendo dulce y terminó siendo amargo, y el otro empezó siendo amargo y terminó siendo dulce. O sea, hubo un cambio de roles en los sabores, ¿verdad? De los equipos grandes. Por otro lado, River Plate, uruguayo, sí, ya no sabe cómo autoflagelarse. Y se hizo un gol casi sin ayuda, sí, del rival.
Pero igual,
¿verdad?
Ganó, pero igual ganó.
El primer partido que juega descendido ganó. Claro. Demostrando una vez más la teoría de que se libera, queda livianito.
Correcto, señor, que el uruguayo no aguanta la presión. Ella te diría, nosotros siempre de punta, Luca de vaca. No aguanta la presión ustedes, entonces. Son el equipo que no, sí, es cierto, no aguantamos la presión. Y entonces se hizo un gol insólito, ¿verdad?
Sí.
El Juventud, uno ahí de Juventud, apateó para adelante y se chocaron el delantero, los dos defensas, todo, y después la pelota entra, ni se ve, porque a mí por lo menos en el me mandaron un videíto y creo que es en vivo, el recorte en vivo, y no se ve nada, ni porque está de la cámara, justo fue del lado del shopping, el gol. Ajá. Y veo que la cámara está como más volcada hacia el otro arco. Porque hay una sola cámara que puede llegar a las piedras. No llegan dos cámaras. No,
tiene
piedras,
que haber, ¿no?, cámara suficiente para el VAR. Bueno,
no sé.
Se ve que la toma de lejos.
Solo vi de la toma que está más bien en la tribuna recostada contra el arco, que no es el shopping. Uh-huh. Y bueno, y entonces no se ve ni cómo entra la pelota. Es una cosa maravillosa. Y dicho esto, podemos hablar, sí, de el arranque insólito que tuvo la Liga Uruguaya con su partido estrella, el clásico, que no es muy recomendable que arranque con un clásico, la verdad. Y bueno, no arrancó.
Le cuento lo que dice Nacho.
No arrancó con un clásico. Sí, no, cuénteme.
Dice Nacho, que es hincha agua. Darwin, no me queda claro si el clasiquillo destrabó una nueva forma de suspender un partido organizado por la Liga Uruguaya, o si estos terrajas le agregaron la palabra conectividad para disfrazar la rotura del reloj.
Tenemos pruebas de conectividad para el turismo y para el básquetbol. Señor. Sí. Lo que pasa, ¿qué pasaba? Es que no se podía comunicar el reloj de los 24 con el tablero de control, digamos. Ajá, claro. ¿Entiendes? Estamos se hackeado. Comunica con un cable, pero a lo que estuvieron, digamos, los energúmenos, que son pocos, son un 90% nomás de los que van a ver el partido ahí en la cancha nacional.
Había una
el 10%, familia, ¿verdad? Todos esos energúmenos estuvieron colgando bandera y con ello y todo. Bueno, parece que los cables tampoco estaban en el mejor estado y dejaron de funcionar, ¿no? Sí. Como a cualquiera le pasa con su celular y el cargador.
Pasan las mejores familias.
Que todos podemos entender, pero que no tiene sentido que suceda en un deporte que se supone profesional, ¿verdad? Y en un espectáculo. Entonces, ahí intentaron con el Bluetooth, con lo cual 6.000 personas adentro de un galpón no funciona.
Pidiendo a la gente que pusiera los celulares en modo avión.
Exacto.
Para poder proseguir el partido. Pidieron,
siquiera llegaba a todos los celulares.
Pidieron una zapata.
Nunca llegó el Bluetooth. Seguramente se haya detenido en algún pecho pelado, ¿verdad? En alguna en algunos pectorales de hombre, ¿verdad? Sin camiseta que había ahí, y no pudo atravesar la materia nunca, y no llegó, y no había manera de hacer comunicar el tablero de control con el reloj de los 24. Con lo cual, estamos ante una situación en la que hoy puede pasar exactamente lo mismo, ¿verdad? Y eso es la mayor incógnita.
Bueno, sí.
Eso es el mayor atractivo del partido de hoy, porque finalmente lo que hicieron es destruir cualquier posibilidad de lanzamiento
atractivo
y exitoso, claro, y que enganche a la gente, ¿verdad? Ya le digo, es poco recomendable un clásico para empezar el campeonato, pero bueno, una vez que toca eso por sorteo, y el diablo mete la cola en el azar, haga el partido y que lo vea todo el mundo, claro, el viernes de noche, y que no se vaya a las 10 de la noche habiendo visto un cuarto que duró 45 minutos sí, y no llegó al segundo.
Media hora duró el
primero. No, 40 minutos, señor, no, duró. Empezó en 9 y... Bueno, lo que pasa es que si contamos lo que tardó en empezar, porque fue lo que demoraron en sacar la cortina de baño del Guasón, con una copa que tuvieron que sacar, que es realmente espeluznante. Eso es de hablar el mal gusto y con el orgullo que mostraban esa cosa muy, muy, muy desagradable y poco estética, que fue el Guasón ese bajando con la copa.
Copas de básquetbol.
Sí, yo qué sé.
Era de
la copa que
la
inventaron ellos.
Ah,
sí,
la americana.
Se parecía a la copa de la NBA, en realidad. Y el Guasón la estaba agarrando. Y escuchen bien, porque hice un trabajo de investigación periodística. Sí. Yo lo sabía, seguramente que ya sabe esto, porque está en contacto con muchos energúmenos.
Seguramente.
Pero yo lo sabía, y es de energúmenos saber esto, es un buen medidor de energúmenos, o de periodista deportivo, saber por qué el Guasón está identificado con Nacional.
Bueno, sería al revés, ¿no?
¿Por qué Nacional está identificado con el Guasón? Ah, sí. El Guasón no tiene ninguna identificación con Nacional.
Yo creo que no. Si no le pregunto,
bueno, a no ser que tomemos a Hell Lecher como un Abdón Porte tardío.
Pero no hay chance de preguntarle.
Se vio influenciado por Abdón Porte fuertemente, Hell Lecher. Pero sacando eso, claro, es más bien Nacional que se identifica con el Guasón. Yo no tenía idea y hacía años que estaba con este misterio, esta incógnita.
¿Y averiguó?
En mi cerebro. ¡Averigüé! Di con un energúmeno de Nacional y le pude preguntar. En realidad no es un energúmeno, es alguien que está en contacto con el energúmeno de Nacional. Right. Y, pero después di con un energúmeno de Peñarol y también lo sabía.
Ah, y confirmó.
Esto es porque desde,
dos fuentes.
Exactamente, dos fuentes ayer
muy bien informadas.
Sí, muy, muy, muy bien.
Calificadas.
Escuchen esto.
A ver.
Ustedes capaz que ya lo saben y solo están sobreactuando la ingeniería periodística. Resulta que para el hincha enfermo mental de Nacional, sí, digamos, para el subnormal de Nacional, Batman es de Peñarol.
¿Por cómo se viste? Por los colores que elige.
Correcto, no puede ser otra cosa.
Y el policía,
que no sea
policía,
Peñarol. Y entonces ellos tienen la expresión: siempre Joker, nunca Batman.
Ah, de ahí viene.
Bueno. ¿Sabía de Chipe Joker nunca gana?
No, por suerte no sabía esto. De
¿sabían esto? Tampoco, el Joker tiene unos colores rojo, azulados y blancos.
Sí, claro. Y además coincidió el día que mostraron la bandera grande, yo creo, con un clásico que ganan con gol del paraguayo Santander, que tiene cara del Guasón.
Claro, sí, claro. ¿Te acuerdas que yo le dije que parecía un homenaje a Santander? Que ya sabían que iba a hacer el gol, que les dije esto estaba arreglado. Le dije que las casas de apuestas tienen que bajar esto porque estaba claramente arreglado. Yo estaba convencido de que habían sacado una bandera de Santander.
Yo pensé que era el Guasón, Santander, porque Aguirre tenía un guasón, ¿no? Gigante en la espalda. La
no, señor. Peñarol. Siempre yo que nunca Batman. Batman, al igual que los taxi en la década de los 90, es de Peñarol. Es Peñarol. Peor. Vos ves a Batman y pensás, peor. Y además está arreglado con el comisionado, que es Paco Casal. No, me imagino, no se lo estoy agregando cosas.
Pero está lindo,
gratuitamente. Pero averigüé eso, señores, que es para lo único que sirvió la mierda de partido que no terminaron.
Como que
solo...
hay gente que, que quedó atrapada, dice que va a mirar el partido hoy solo por el reloj de los 24 segundos.
Sí, claro, exactamente.
Si
como la serie, serie 24, ¿se acuerdan de la serie 24?
Sí, claro,
hoy va a estar Kiefer Sutherland manejando el reloj de los 24.
Gracias,
va a haber un terrorista afgano también al que va a torturar Kiefer Sutherland.
Gracias al hincha de Nacional que me confirma que una enorme bandera que está, esto está de centenario, creo, sí, una enorme bandera dentro de la hinchada Nacional que dice: siempre Joker, nunca Batman 911.
Es espectacular.
Bien.
9-11 del atentado. Por eso que hoy va a estar aquí pasado el reloj de los 24, señor.
Está colgado en la página del Cano.
El fin de semana averigüé un par de cosas del tablero. Dicen que importaron tableros nuevos de 24 segundos y que todavía no lo fue a buscar Nacional para instalarlo.
Porque lo compraron por Temu y duran 26. Son de 26 segundos. Son de 22, perdón. Vinieron 2 segundos menos. Entonces no tiene
en serio,
sentido.
Está para que lo lleven y
no,
lo...
No, que no lo estrenen, por favor, porque va a fallar, claramente.
Y el tablero electrónico tampoco. Quisieron comprar el de un estadio del interior, creo que es el de Durazno, pero en realidad ya lo había comprado Peñarol. Entonces están con un tablero viejo.
Ahí se lo escondió en un hotel, como Isla. Como hacen con los jugadores.
¿Cuándo terminó la liga? Hace como 4 meses, ¿no?
Sí.
Y faltan 10 días, importan los tableros, sí. No los cuelgan.
Sí. No, y a mí me gusta mucho esto de la liga, que es que a vos no te funciona algo de tu cancha, o sea, claramente estás invalidado para jugar esa fecha, y dicen, hacen esperar a todos, más momento, le vamos a dar una segunda oportunidad. ¡Una segunda oportunidad a la organización! Toda la fecha corrida.
Claro,
pero ¿cómo? Si yo iba a jugar el lunes. No vas a jugar el lunes, porque se merece una segunda oportunidad para organizar este partido. Claro. Vamos a decir una cosa que es como el corolario de todo esto. Dos cosas. Una, no se puede jugar en el Gran Parquecito Central. Gran Parque Central.
Pequeño Gran.
El pequeño Gran Parque Central no puede albergar ni clásicos ni partidos contra Aguada. Es impresentable la cancha. Es absolutamente impresentable. Es una vergüenza. Y lo otro que no se puede organizar son campeonatos en la FUB. Son las dos cosas que no se puede hacer. No se puede jugar al básquetbol.
Ahora sí aprendemos.
No se puede. No hay básquetbol eso. Tenés un tarado sin camiseta chupándote la oreja cada vez que vas a sacar de costado.
Incluso involuntariamente.
Totalmente. Pero es que le pide, no insulte a los jugadores peñadores. ¿Y qué crees que haga? Si el jugador de peñador se le paró adelante, entre él y su, y su primo Bobo, claro.
Lo probó, salpicó.
Estoy acá con mi amigo subnormal y no me puedo rozar los cuerpos con él sin que haya un jugador de peñador en el medio. Lo tengo que putear. Déjame putearlo. Y la verdad, uno no puede culpar.
Hoy,
gente que va con sombrillas a una cancha de basto, la puta que me parió. Es increíble.
Esto que dice
absolutamente increíble.
Esto que dice usted de la segunda oportunidad, tal cual, porque la segunda oportunidad que tiene Nacional de organizar el partido, si hoy no se puede completar el partido,
va a
otra cancha.
Exacto, es espectacular. ¿Sale? La Reborges, se juegan las Reborges. Si hoy no sale, la Reborges, tercera oportunidad.
¿Sale? ¿Sale? ¿Sale?
¿Y cuándo?
¿Puede ir la
¿cuándo
gente
nos vamos por vencido, digamos?
Otra cancha.
No vamos por vencido. Que yo no sé, además, porque una vez que salió el sorteo.
¿En Palacio Piñero?
Una vez que salió el sorteo de Nacional Peñarol, ¿cómo no trataron de alquilar el Antel Arena? Que ahora
hace el gran populares. Lanzamiento de la liga.
Hay una final de handball. Claro, láncelo bien, con el campeón, jugando contra Peñarol, el Antel Arena, que se llene de gente, que prendan fuego todo, pero ahí, que baje el guasón, nunca choca, que te van del otro
que
lado.
Pelee, bomba de
torturando la mano, señor, torturando uno que es un musulmán. Por favor, con Kiefer Sutherland invitado.
Bueno, hinchas que dicen que hoy no va a funcionar tampoco. Dicen,
no va a funcionar, es que no tendría por qué funcionar. Le digo, estaba mejor para Peñarol, además, el partido.
Por eso,
porque Nacional está con mucha gente.
Por eso, están esperando a Paredo y a Prieto. ¿Va a funcionar el día que Paredo y Prieto están en cancha?
No, imposible. No,
porque si hoy no, ya te digo, si no se puede completar hoy, tienen que ir a jugar
bueno,
a la cancha
pero es que
neutral.
Ahí es donde el dirigente, además, se gozó con este arranque porque fue directo a los escritorios.
Ah, claro.
Y Peñarol fue a pelear a los escritorios de la FUB. Y en los escritorios de la FUB se cagan con Peñarol y con Nacional. Inmediatamente te dije, pararon todo el campeonato y lunes juegan. Y entonces otra vez no pudieron ganar. Solo ganó un poco de tiempo para contrarrestar el factor sorpresa de algunas tácticas defensivas que habían funcionado especialmente bien de Peñarol, que tampoco son extremadamente sofisticadas, estaban cambiando todo de hombre permanentemente, y bueno, y los jugadores de Nacional se estaban dando contra la estática.
Y después, no va a estar Olivia hoy en Nacional porque se lesionó.
No, se desgarró Solio.
Excelente.
Se desgarró Solio. Siempre se desgarra Solio, el Solio. Y entonces, y están medio tocados. Cabó, Prieto, Parodi. Prácticamente no, pero yo les recuerdo que Nacional ganó una final 7 con 21 puntos de Espíndola, Barrera y Prieto en el último cuarto. De una final 7 contra Aguada. Uh-huh. O sea que este Nacional
puede hacer esas cosas raras.
Hace esas cosas.
Nacional de los milagros.
Bueno, más del clasiquillo Alejandro, que dice que fue, dice que así funcionó, fue la prohibición de la Federación Uruguaya Básquetbol para que no haya instrumentos. Había una filarmónica entera con García Vigil y todo.
No, es impresionante. Pero además, ¿sabe lo que es el pequeño Gran Parque Central? Es el casillero C-18 de Men in Black. ¿Sabían? ¿Se acuerdan de ese que abrían un casillero y estaba atiborrado de extraterrestres chiquititos? Marcianitos que cantaban y gritaban y eran insufribles, y había que cerrar el casillero rápido.
Soy bolso, pero les importa tres carajos, era un instrumento por persona, dice.
Sí, 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 claro, era, bueno, es un casillero superpoblado de extraterrestres que están en su mundo, además. Tienen un ecosistema paralelo ahí que no tiene nada que ver con el básquetbol, ni saben lo que están viendo, no tienen la más puta idea, ni de la regla ni nada, ¿verdad? No saben por qué, por ejemplo, le cobraron el técnico a García Morales, que fue porque se le cayó el fibrón. ¿Sabían
¿cómo?
Eso?
¿Cómo?
No, no, se le cayó el drypen, se le cayó el drypen.
Ajá.
De, algunos piensan que lo tiró por reflejo, que quiso incidir que es el reflejo del jugador.
Sí.
Que todavía tiene el reflejo
claro,
del jugador.
Claro, sí, eso, está fresquito.
Como el técnico que escupe. El técnico que escupe.
Hay mucho técnico que escupe.
Todavía
mucho.
no dejó ser jugador.
Claro.
Digo, escupe. Él está
bien
tratando,
se ocupe mucho.
Está tratando de participar, está tratando de estar adentro de la cancha. Es la forma de participar. Y todavía tiene el reflejo del jugador que quiere incidir. Y iba a sacar de costado Nacional, así el saque rápido ese que lo detesto porque parece handball y todo lo que se parezca a handball.
Ah, ¿no le gusta que saque, que puedan sacar sin que la toquen los jueces?
No, lo odio, lo detesto. Lo detesto porque parece handball. Todo lo que parezca handball es
no,
una
todo
lo que parezca handball
es
un asco.
No es muy riguroso ese argumento.
Todo lo que parezca handball es un asco.
¿Cómo no? ¿Cómo no va a ser riguroso? No, el handball es el deporte más feo del mundo. ¿Cómo no? No quiero que el básquet se parezca en nada al handball. Como el paso cero, que son tres pasos. ¿Sabes a qué me vas a acordar? Al handball. ¿Y sabe lo que me genera? Asco. Rechazo.
Paso bueno, cero, ¿cómo va a ser cero el paso?
El paso cero, eso que claro, hacen tres pasos, que te dejan hacer tres pasos. Inventar una cosa que termina siendo tres pasos y parece handball y es un asco, es horrible, pierde toda, porque el handball es el deporte sin estética, señor. O sea, solo he superado en eso por el rugby, bueno, que son unos gordos chocando la cabeza, o sea, ¿qué querés? Y pasando la pelota para atrás. Pero bueno, en definitiva, lo que les decía, ya no sé lo que les decía. ¡Ah, se le cayó el drypen! El fibrón.
¿Y entonces?
Y entonces se agachó a buscarlo como si se le hubieran caído las llaves o los lentes en una película, ¿verdad? Y empezó a buscarlo entre las butacas y le cobró un técnico. Y bueno, se llama, es el técnico de rookie, ¿verdad?
Claro.
El técnico de...
del nuevo técnico.
Ganate tu lugar.
El técnico de... Sí, bueno, pero que no se te caiga más el fibrón. Lo primero que...
con una piolita.
No, lo bueno que puede hacer autocrítica ante sus jugadores. Muchachos, no se me va a caer nunca más el fibrón en todo el campeonato. Y bueno, y desde ahí puede construir algo grupal, ¿verdad? Pero estaba mejor Peñarol. Estaba mejor Peñarol porque Nacional estaba, completamente entreverado y además lesionado.
Y eso
lesionado,
se retoma hoy a las
21:15.
Para confirmar 15, que la banda con los instrumentos estaba un poco perdida del partido, dice, había terminado, se había suspendido, seguían tocando, habían pasado varios minutos.
Ellos los contrataron por tiempo, dice.
Ellos no sabían que se había terminado.
Qué raro, dice.
Qué raro, la sombrilla.
No sabíamos que se iban a los vestuarios entre cuarto y cuarto. Increíble. Mirá este deporte, qué raro que es.
Varios preguntan si el canciller trabaja de pantuflas de tarde mirando el histórico partido de Cabo Verde, que está paralizado Cabo Verde para ir al Mundial. Me mira con cara rara, parece que hoy Cabo Verde puede clasificar por primera vez en su historia al Mundial y está paralizado el país.
¿En pantuflas? ¿Cabo Verde va a entrar?
Cabo Verde.
Sí, Cabo Verde.
Bueno,
si gana
sí,
hoy.
Y Uzbekistán, Darwin, ¿no hay jugo Uzbekistán contra Uruguay? Yo pensaba, Uzbekistán es... ¿Qué te suena?
Sí, puede es un país más que Cabo Verde. Más,
sí.
No, pero además...
Una hijita.
Cabo Verde, esperemos a que madure. ¿Verdad?
Un archipiélago africano dirige, el lunes puede meterse en el Mundial,
sí,
histórico.
Lo dirige Cannavaro.
Walter Tavares es de Cabo Verde, señor.
Uy, juega en un país que no lo tenemos.
Medio millón.
¿Juega Walter Tavares? Walter Tavares juega en el Real Madrid, mide 2.20.
Sí, claro, claro.
Jugó en la NBA también unos años. Es lo único que conozco de Cabo Verde.
Menos va a conocer
que está enfrente ahí, está enfrente a Tenerife, creo. O a Islas Canarias, que no sé si no es lo mismo. Enfrente ahí a esa a la África española, ¿verdad? Eso es Cabo Verde. Y que cuando a Walter Tavares, cuando lo llevaron, lo encontró uno ahí que nada que ver, que iba a vender cosas a Cabo Verde, y le dijo a uno que él conocía, que con el que chupaba en una cantina, sí, ahí, le dijo, vos, tengo uno que es altísimo. Y dice, sí, todo el tiempo me viene a decir que tengo uno que es altísimo. No, pero este es altísimo, ¿verdad? No, sí, dale, no sé qué. Le mostró una foto. Y claro, superaba los techos, digamos, o sea, era altísimo propiamente. Entonces dije, bueno, tráemelo. Y cuando lo llevaron a Islas Canarias, Walter Tavares pensó que lo estaban cagando, porque dice, esto no es España. Me parece que me engañaron.
Geológicamente estaba razonando bien.
Claro, sigo en África, la puta que me parió. Bueno, y empezó a averiguar y dice que salía a la calle y le mataba esto.
¿Entonces España?
¿Estamos en España? ¿Pero de verdad España? ¿España falla o es como una sala de espera para entrar a España?
Bueno, en las Canarias de Portugal.
Entonces España una hora más tarde.
En las Canarias de Portugal, justamente es Cabo Verde. Después clasificar hoy, juega contra, mire usted, es Guatini. Que es como Suazilandia esto, estoy perdido.
Sí, sí, nueve plazas y media, bueno, tiene África para el Mundial.
Es Guatini, sí.
En esta,
Cabo Verde es Guatini, clasifica a Cabo Verde al Mundial. Si gana Cabo Verde.
Si Uruguay, bueno, en esta...
favorito Cabo Verde.
Va a ir
Cabo Verde, Guatini, favorito Cabo Verde.
Al bombo.
Hay que ser Arturo
suena,
Vidal
suena más
para,
serio Cabo Verde, ¿no?
Solo Arturo Vidal puede apostar por Guatini. Hoy va todo Arturo Vidal, no, a jugar sí. 50, puede... 60 mil dólares a Guatini, porque lo ve pagar 12, 15 y dice,
voy para ahí.
Uzbekistán puede ser rival de Uruguay en la Copa del Mundo, y Cabo Verde, en caso de clasificar, también, porque van a ir por bombos, y el ahí Uruguay tiene. Va a estar en el bombo 2. El Mundial de 48, que puede ser de 64 para el 2030.
Basta, bueno, aguantemos todavía. 48 es el Mundial. Bueno, Darwin, nos vamos. Sí, este sí, lunes cargadísimo de información. Hasta mañana.
Y las disculpas del caso.
No, amigos. Hasta mañana. Chao, chao.
No toquen nada.